right, here we come. Everyone having a good Sukkot so far?
Todos están teniendo un buen Sukkot. Amén. Es muy divertido tener una fiesta de visitar a las sukkas de otras personas. Y espero que otras personas me sigan mandando fotos de otras sukkas. Va a ser divertido. La porción de Torah de hoy día es... ¿cómo? Es la porción de Torah, la última porción de Torah del año, que es Vezok Havaraja, que significa, y esta es la bendición. Y vamos a hablar de esto hoy día. Vezok Havaraja, y esta es la bendición. Voy a mencionar la porción de Torah de la semana pasada, de Deuteronomio 32:2. Miren lo que el Señor dice. Caiga como una lluvia mi enseñanza. ¿Cómo qué? Como la lluvia. Y no dice como una torrente, como una tormenta, no dice eso. Y destile como un rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como el aguacero sobre la hierba. No es que su palabra viene en estas torrencialmente fuerte, pero viene como una lluvia suave, una llovizna sobre el verde de prado. Miremos en Oseas 6:3. Sabemos que Yeshua es esta palabra de Dios que viene. Oseas 6:3 dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como qué, como la lluvia de la primera que riega la tierra. Entonces vemos que el Señor ha venido viene como la lluvia. ¿Y quién de ustedes ama la lluvia? A mí me encanta la lluvia. Me gustan las tormentas, me gustan, pero a veces es muy divertido simplemente salir y dejar que la lluvia caiga sobre nosotros. Miremos en Ezequiel 34:26, dice: haré de ellos y a los alrededores de mi collado una bendición, y haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias ¿de qué? De bendición. Lluvias de bendición. Es como que vamos a sentarnos ahí para que la lluvia, la bendición como lluvia caiga con nosotros, sobre nosotros, mirando hacia el cielo. Y vemos que así que la palabra de Dios es como la lluvia. Pero miren, ¿qué más es como la lluvia? En Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como el fuego, declara el Señor, como un martillo que despedaza la roca. Es asombroso que esta misma palabra que habla de esta lluvia, esta palabra que se ve representada como lluvia, puede también ser como un fuego que te abriga por las noches. Miremos esta bendición de Deuteronomio 31:1. Dice: esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Miremos en versos 2 y 4. Y dice: Jehová vino de Sinaí. Y así empieza esta bendición. ¿Y qué sucedió? El Shabaot es cuando el fuego cayó del cielo. Y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos a su tierra, la ley del fuego para ellos. A su diestra, perdón. Dice que a su diestra había una ley de fuego para ellos. Y luego dice: verdad, Él ama al pueblo. Todos sus santos están en tu mano. Y siguen en tus pasos. Todos reciben de tu palabra. Y la ley nos dio Moisés una herencia para la asamblea de Jacob. No puedo dejar de pensar de esta foto, como que de su mano sale este fuego, esta ley de fuego. Pero básicamente dice: pero todos estos santos están en su mano. Los santos están en tu mano. Estamos en las manos con fuego. Recuerden, el árbol que la zarcilla ardiente, no se consumía, pero la presencia de Dios estaba ahí, representada con fuego. Es nuestra herencia también, es la palabra de Dios, la palabra, su Torah, su corazón. Este es el corazón de Dios. Él dice, Él ama al pueblo. Él dio la Torah no porque odia a su pueblo, sino porque ama a su pueblo. Y esa Torah puede traer bendiciones, lluvias de bendiciones, y puede calentar también nuestros corazones. No dejo de pensar en el camino de Emaús, cuando Jesús les hablaba en el camino, y ellos dicen, no nos ardía el corazón mientras que Él hablaba. Entonces, en Deuteronomio 35:5 dice, y él era un rey en Jesurún, que es el mismo nombre de Jerusalén, que significa, cuando se reunieron los jefes del pueblo junto a las tribus de Israel. Y en el final del capítulo, en el verso 26-29, dice, nadie como el Dios de Jesurún, que cabalga a los cielos para venir a tu ayuda. Las nubes imaginarias. El eterno Dios se fue debajo, y debajo están sus brazos eternos. Por eso Israel confía, porque la fuente de Jacob se habita separada, una tierra de grano y vino nuevo. Al final dice, sus enemigos simularán someterse ante ti, tú los pisotearás en sus lugares altos. Luego en Isaías 2:1-5. Lo que vio Isaías hizo Amós, hijo de Amós, con relación a Judá Jerusalén, acontecerá a los posteros. Las escrituras de 1 al 5. Están hablando. Oh, perdón, ese era el versículo 29 de Deuteronomio 33. Y dice: pisotearás, y tú pisotearás sus lugares altos. Y ahora viene Isaías 2:1-5, y sucederá que los días postreros se alzará colladuras, confiarán en él todas las naciones, vendrán muchos pueblos. Dice, venga, subamos al monte del Señor, la casa de Jacob, y todas las naciones vendrán. Y dirá, venga, subamos a la monte del Señor, de la casa de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe acerca de sus caminos y ande en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y miren esto, dice, va a juzgar las naciones y va a usar la ley con eso, y forjará sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación y se adiestrará más para la guerra. La casa Jacob, venga, caminemos a la luz del Señor. Todas las naciones van a venir a la luz que sale de Jerusalén. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza su luz, y camino de la vida en las represiones de la instrucción. Esto es de la Torah, que no debemos esconderla, debemos de poner su luz, nuestra luz fuera, que se vea, que no se pone debajo de un arbusto. Luego Zacarías 14:3, entonces saldrá el Señor, peleará contra esas naciones cuando él peleó el día de la batalla. No veo la hora que el Señor venga a gobernar. ¿Quién está cansado de todos los políticos, de la política y de los políticos? En Zacarías 14:16-17 irán a adorar al Señor y van a mandar las fiestas de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra no suban a Jerusalén para el rey. El Señor de los ejércitos no recibirá lluvia sobre ellos, los que no suban, porque el Señor está en la lluvia. En Juan 7:2 dice, Aquí está. La fiesta de Sukkot. Y dice, la fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. ¿Y saben hoy día qué es? Y la mitad de la fiesta subió al templo y se puso a enseñar. Y esto, o sea, hoy día es el día en que esto sucedió históricamente. Estamos en la mitad de las fiestas. ¿Y qué cantan? Cantan el Halel. En Salmos 118, 14, 15. El Señor es mi profeta y mi canción y se ha convertido en mi Yeshua, mi salvación. Voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los judíos de la diestra de proeza. Y luego en el verso 25, 26, están cantando y dicen, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Y luego viene ese famoso verso, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Una de las palabras más comúnmente no traducidas en la Biblia es no, N-A, que significa por favor. Y por alguna razón no está traducido. Lo que está diciendo acá es, por favor, oh Señor, tráenos Yeshua ahora. Ellos querían Yeshua ahora. Diciendo, por favor, tráenos a Yeshua ahora. Y aquí está justo en el medio de ellos, hablándoles a ellos. Y en Juan 7:37-38, último día de la fiesta, que es el séptimo día, Yeshua se exclamó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como he dicho en la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y en Isaías 12:2-3, acá como lo decía el miércoles pasado, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, y Él ha sido mi Yeshua, mi salvación. Con gozo sacarás agua de los mandamientos, de los manantiales de la salvación. Eso es increíble. Están pidiendo, envíame Yeshua, envíame Yeshua. Y Él viene, aquí estoy ahora. Está cantando cerca de mí. Y por supuesto, el famoso verso de Isaías 12:6, cuando termina cantando, dice: clama, grita, júbilo, habiten en Sion, porque grande es el medio de ti en el Santo de Israel. Imagínense cómo va a ser ese día cuando Él será coronado Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo quiero poner en orden mi Lula. Desde ahora, ¿quiénes han traído sus lulabs hoy día? Si han traído sus lulabs, acérquense, por favor. ¿Se imaginan cómo va a ser eso?
You're fine. Come on up if you got your lulav and your etrog. Okay, let's face east.
Todo lo que tenga su lulav, su etrog.
Say this together with us.
Todos al este. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam asher kidshanu b'mitzvotah v'tzivanu al netlav lulav. Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos encomendaste concerniente a llevar a la lulav. Y tres veces, una, dos, tres, una, dos, tres, uno, dos, tres, volteen, uno, dos, tres, volteen. Hacia arriba, tres veces, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Se puede imaginar bien millones de estas personas que están batiéndolas cuando declarando que el Señor es el Señor. de señores, es increíble. ¿Saben ustedes que año tras año tras año adivine qué porción de los profetas que se lee durante la fiesta de Sukkot? ¿Recuerdan Isaías 61? Por pero para esta época es Ezequiel 38, 39 acerca de Magog y Gog, la guerra. Porque Israel se sabe que la guerra de Gog y Magog va a suceder en la época de la fiesta de tabernáculos. Así como las festividades de la primavera han marcado la primera venida del Señor, las fiestas del otoño van a marcar la segunda venida del Señor. Ezequiel 38:1-3 es lo que acaba de leer. Lo que es interesante en esta escritura es que Gog significa techo. Vino la palabra del Señor, hijo del hombre, con su rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe supremo de Masoret. Profetizaba contra él. Así dice el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec en Tubal. Okay. Pero lo que es fascinante es que la fiesta de tabernáculo, que es conocida también como la fiesta de las naciones, ¿y cuántos bueyes sacrifican? 70. Son 70 cada uno por cada una de las 70 naciones. Y lo que es fascinante es que esta palabra Magog, en hebreo, el número es 70, que representa las 70 naciones, que por eso que van a matar a los 70 a bueyes, representando a cada una de las naciones. Y Gog significa techo, que sólido. Cuando uno ve al techo tan fuerte que el hombre puede construir, comparado a la del azúcar, que es tan delicada que se puede ver a las estrellas, al cielo. Pero Dios está diciendo: sal de esas casas fuertes que no puedes ver el cielo, que son fuertes, sal a una pequeña azúcar para que puedas reconocer lo que tu creador es. Una de las cosas, hay cosas que son épicas en la historia, ¿no? Por ejemplo, la existencia de Abraham, Moisés, Noah. Pero luego ves la destrucción del templo y ahora estamos mirando la reconstrucción del templo. Mientras yo estaba estudiando, ¿quién está familiarizado con? Cuando se está hablando de la reconstrucción del templo, se está hablando en los libros de... Los libros que vienen a mente son los de Ezra y Nehemías. ¿Y qué profetas vienen que vivían esa época? Es Haggai y Zacarías. Haggai y Zacarías. Pero no puedo creer cuántas veces en Haggai, Zacarías, Ezra hablan de estos eventos que suceden en el segundo año de Darías. Estoy como tejiendo todas estas cosas juntas, estudiando. Pero en las visiones que yo tenía, él estaba diciendo: voy a sacudir al cielo y la tierra una vez muerta, una vez más. Y en Ezequiel vemos esta sacudidera del tierra y el cielo. Y cuando se tiene esas visiones, cuando uno se ve las bíblicas, en fechas bíblicas, es en el 27 día del séptimo mes, que es el séptimo día de Sukkot. Por eso yo creo que un día, en uno de estos años, en el séptimo día de Sukkot, vas a ver un tremendo temblor o terremoto. No sabemos qué año. Pero ¿quién le gustaría estar en en una suka en lugar de estar dentro de tu casa. No, pues es una buena razón de estar en tu suka que en tu casa. Pero cuando se escucha acerca de Gog y Magog, la palabra M se ha añadido. En Génesis 1:3 se dice que Dios sea luz y hubo luz. La palabra luz en hebreo es or. Y entonces en el Génesis 1:14 dice: hagan hombreas de expansión de los cielos para separar el día de la noche, para señalar las estaciones, días y años. Acá la letra mem se le ha añadido a la palabra or. Una cosa es un cuerpo de luz, no como el sol, pero la luna refleja la luz. La diferencia entre Gog y Magog. Gog representa la filosofía de que una persona se puede insular bajo la protección de Dios. Y la otra es que lo que proyecta. Entonces son dos fuerzas de maldad que quieren proyectarse en contra del pueblo de Dios. ¿Quién sabe? Miren lo que dice en Ezequiel 38:19-23. En mi celo, en mi fuego, en mi furor, declaró que ciertamente el día habrá un gran terremoto. Un gran terremoto, dice, en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo. Y todos los animales que se arrastraban sobre la tierra y todos los hombres de la superficie de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes y desplomarán los precipicios. Todo muro caerá por tierra. Buena razón para estar en azúcar. Entonces, en todos mis montes llamaré la espada contra Gog, declara el Señor. La espada de cada uno cual volverá contra su hermano con pestilencia, con sangre haré juicio con él, haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos están con él. Y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Entonces la tierra se va a remover. Y cada pared va a caer al suelo. En Isaías 24:19-22 dice lo mismo. Dice, se hace pedazo la tierra en gran manera, se grieta con violencia, tiembla la tierra, se tambalea, oscila como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión y caerá, no volverá a levantarse. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial de las alturas y a los reyes de la tierra de la tierra. Y serán agrupados en montón como prisioneros en calabozos, serán cerradas de la cárcel y después de muchos días serán castigados. A veces me pregunto si el demonio que va a ser atado, emprisionado por 1,000 años, y a veces pienso si estas personas también van a terminar con ellos. Con los demonios. En Ezequiel 39:7-8 dice: disponte y prepárate por tú y tu multitud que se ha reunido alrededor de Dios para ser guardada.
Behold, it comes, it'll be done, says the Lord. This is the day I'm talking about. And then we drop down to verse 27 and verse 28.
En el verso 27-28, acá dice, Dios dice, cuando los traje de los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo a su propia tierra sin dejar allá ninguno de ellos. O sea que Dios los va a hacer regresar todos. Va a haber un gran aliado que todavía no ha sucedido para hacia Israel. En Deuteronomio 16:13-14 dice, Tendrán que mantener la fiesta de tabernáculo por 7 días cuando hayas recogido el producto de tu era, de tu lagar. Y dice, y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, levita, extranjero, huérfano, viuda que está en tus ciudades. O sea, todos tienen que ser parte de la fiesta. Luego en Levítico 23:40. Y dice, en el primer día tomarán para ustedes fruto de los árboles, hojas de palmeras. Acá dice, se alegrarán delante del Señor por 7 días. Luego, en Deuteronomio 32:40-43, está hablando aquí del Apocalipsis. Cuando regrese, va a regresar con una bien espada flamante, ¿verdad? Dice, ciertamente alcé a los cielos mi mano y dijo, como que vivo yo para siempre, cuando afilé mi espada flamante y mi mano empuñé la justicia, me vengaré de mis adversarios y haré el pago de los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne. Continúa diciendo que parece que está listo a destruir a todas las naciones, pero luego dice, regocíjese naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza a sus adversarios y harán expiación por su tierra y pueblo. Y eso es en el libro de Deuteronomio. Aquí se está hablando de las naciones que tienen que estar regocijándose con el pueblo judío. Y Pablo habla acerca de esto en Romanos 15:10-12. Luego dice, regocíjense gentiles con su pueblo. Alaben al Señor todos los gentiles, todos los pueblos alaben. Y luego dice, retornará la raíz de Isaí y el que se levanta a regir los gentiles. Los gentiles podrán en su esperanza. Y aquí se está hablando de un judío que va a alegrar a los gentiles, atraer a los gentiles y le va a dar esperanza. Y no ha habido ninguno excepto de Yeshua. Luego en Apocalipsis 19:2 dice, porque son juicios son verdaderos y justos. Esto es directo de la Cantar de Cantares. Pues ha juzgado una gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado de sangre su siervo en ellos. No sé acerca de ti, pero yo he sido salvo como más de 40 años. Y cuando era creciendo, yo leí eso y todo lo que venía en mi mente es que por los cristianos que el Señor iba a vengar su sangre. Pero eso era la teoría de reemplazo, porque en realidad está hablando acerca de los judíos que han sido maltratados, ¿no? Esto incluye a todos los judíos que han sido ejecutados. Luego en Apocalipsis 19:6-9, oí como la voz de una gran multitud de muchas aguas, de otros truenos, y todos decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta es la fiesta de la Sukkot, que es reino de toda la tierra. Y se arrojó en esta época, sucede en algún año. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Entonces aquí vemos que Rosh Hashanah es el servicio de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, es uno donde cuando la boda va a ocurrir en el otoño. El ángel me dio, escríbeme bien, aventurados los que están invitados, los que llaman a la cena de la boda del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, cuando se lee acerca de Sukkot, muchas personas construyen sukkas y tienen que comer en su sukkah. O sea, las comidas se comen afuera. Entonces, cuando se habla de la boda del cordero y la Y la fiesta de la boda va a suceder en Sukkot. Más que nada va a suceder afuera. Va a ser celebrada una fiesta afuera, en una suca muy grande. Pero lo que me parece que es muy interesante es que cuando se lee en Apocalipsis 19, 17, 18, y acá se está hablando de las bodas del Cordero que va fuera en una suca. Hay un ángel, estaba de pie al sol, clamó con gran voz diciendo a todas las aves del cielo, venga, congréguense para la gran cena de Dios para que coman con carne, para que participen. Y pueden caminar reyes, carne, comandantes, carne poderosa. Y aquí encontramos que Ezequiel, en Ezequiel 39, está hablando, que se lee durante en la fiesta del tabernáculos, está hablando. Aquí se está hablando de cuando habla de la carne de los grandes. O sea, hay dos cenas, una para nosotros y otra para los aves. Y la gente puede escoger dónde quieren ir. Miremos en Apocalipsis 21:3. Acá Juan dice, entonces oí una gran voz que decía del trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Yo creo que va a haber muchos, se va a cumplir muchas cosas en lo de tabernáculos. Muchas personas piensan que todo es lineal, pero no. Es en ciclos en realidad. Jesús nació en la fiesta de tabernáculos, se cumplió durante su ministerio en la fiesta de tabernáculos, cuando Él va a regresar en la fiesta de tabernáculos, cuando regrese, y se va a cumplir cada año, todos los años, por 1000 años y mucho más. Y cuando se lee acerca de este nuevo cielo y de nuestra nueva tierra, miren en Apocalipsis 21, versos 10 y 12. Entonces me llevó al Espíritu un gran monte alto, me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande, el alto, con 12 puertas. En las puertas, 2 ángeles, y las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los cristianos. No, 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 de las tribus de Israel. Y la... Y aquí está leyendo el versos 16 de Apocalipsis 21. Voy a darles una visión de cómo es esto. Esta es la tierra. Esta no es la tierra. Esta es la tierra. Aquí viene, no, eso no es lo que viene. Aquí viene. Viene la ciudad descendiendo. Adivinen cuántas millas son cuando se toman esas medidas. 1380 millas. Es como 2000 kilómetros. 1380 de algo, de largo, de ancho y de alto. Cada lado tenía 1380. Ojalá que hayan elevadores. La ciudad de Jerusalén. Esa es solamente la ciudad de Jerusalén. Esa es 14.000 millas. ¿Se dan cuenta de lo grande que es? Les voy a dar un ejemplo. De Cairo a Teherán es 16.000. De Meca a Ankara, eso es en Turquía. Es prácticamente todo el Medio Oriente va a ser Jerusalén. Luego en Deuteronomio 34:10-12, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, nadie como él por todas las enseñanzas, prodigios que el Señor le mandó y hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, todos los siervos y todo lo que hizo en Israel, ante los ojos de Moisés, ante los ojos de todo Israel. Luego aquí estamos Lucas 24:44-47. Jesús le está hablando a los discípulos. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario para que se cumpla lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, de los profetas y en los santos. Entonces abrió la mente para que comprendieran las escrituras y le dijo: así está escrito en el Cristo, que el Cristo, el Mesías, padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento. En su nombre se predicará arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, luego en el verso 50-53, justo antes de que sale, así como la porción de Torah de hoy día que dice: y esta es la bendición. Y acá dice: levantó sus manos y los bendijo, y mientras bendijo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después adoraron a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. No estaban escondidos, estaban en el templo alabando a Dios. La próxima semana voy a hablar del mes de Tishrei. Recuerdan que cada mes representa una tribu. Entonces Tishrei es de la tribu de Efraín. Y vamos a hablar acerca de eso. Y a ellos pertenece Tishrei. Voy a hablar de Tishrei hoy día. Voy a hablar acerca de Tishrei hoy día, de la tribu de Efraín. ¿Quién puede leer esto? Bereshit. En el principio, esa es la primera palabra en la Biblia, Bereshit. Lo que es fascinante acerca de esta palabra Bereshit, que si la arregla las letras, estas son las mismas letras, pero se consigue la palabra en el primero de Tishrei, Rosh Hashanah. Aquí es cuando el hombre fue creado, en Rosh Hashanah. Tishrei por sí es de la tribu de Efraín. ¿Alguien me puede dar otro nombre bíblico de Tishrei? Está en sus notas. Primera de Reyes 8:2. Todos los hombres de Israel se reunieron al reino de Salomón, la fiesta en el mes de Etanim, que es el séptimo mes. Ese es otro nombre. ¿Qué significa Etanim? Etanim es el carácter al mes de Tishrei, que significa ser fuerte y poderoso, permanente, perpetuo, siempre corriendo como un río. Así como Moisés, él bendice a las tribus. Tishrei está representado por Efraín, pero él no recibió directamente la bendición, pero sí la recibió a través de su padre José. Y dice, así como la luna recibe la luz del sol indirectamente. En Deuteronomio 33:13-17, José dijo, bendito del Señor sea su tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que está debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos, con lo escogido de los collados eternos, y con lo mejor de la tierra, y con lo que contiene favor que habita en la zarza. Descienda la bendición de la cabeza sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su majestad es como el primogénito del tordo y sus cuernos son como los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos. Y miren lo que dice: todos juntos hasta los confines de la tierra, tales son los 10,000 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Es interesante. Saben que Tisha empieza con Rosh Hashanah y pensamos con Rosh Hashanah y pensamos como el principio del año, pero en realidad, ¿qué significa Rosh? Es la cabeza cabeza del año. O sea, debemos de pensar de este año como el centro nervioso del año. Es lo que predice lo que viene. Igual como la cabeza dirige las acciones del cuerpo, hace lo mismo. Yom Kippur es el corazón del año. O sea, el año es perdón, reconciliación, y con temor encontramos para analizar lo más profundo dentro de nosotros, qué es lo que tenemos que sacar de dentro de nosotros. Luego vamos a Sukkot y celebramos nuestra cercanía al Señor y nos mudamos a la azúcar. ¿Quién fue el líder más principal de Efraín, de la tribu de Efraín? Fue Joshua. En Deuteronomio 31:14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el tiempo de tu muerte se acerca, llama a Josué y preséntense en la tierra de reunión para que yo les daré mis órdenes. Fueron pues Moisés y José se representaron en la tierra de reunión. Al final del año, y uno, vamos a Joshua, primero 1, 6 y 9, y se dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo a posesión de la tierra que le juré a sus padres que les daré. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni de la derecha ni de la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que hayas. Lo que es interesante, yo he estado estudiando Ezra, Jeremías. En Zacarías hay otro sacerdote, Joshua, que le dice: no, sé fuerte, sé valiente. Y muy paralelo esto acerca de estos eventos. Y lo último que hacemos es, a este momento vamos a hacer vamos a enrollar otra vez el rollo de la Torah. Porque dice Génesis 1:13, al principio Dios creó cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu se movía sobre las superficies del agua. Entonces dijo: sea luz, y hubo luz. Entonces, como le decía, no estamos en una dirección lineal, sino que estamos en ciclos, que estamos regresando al principio otra vez. Y en este momento vamos a cerrar con la oración que hacemos cada vez que cerramos cada uno de nuestros libros, con las mismas palabras que se le recordó a Joshua. Josué. Digamos: Hazak, Hazak, Vinek, Hazak. Sé fuerte. Que seamos fortalecidos. Amén. Padre, que seamos fortalecidos en el poder de tu palabra, y que vayamos en el espíritu de José para derrotar a los enemigos que vengan contra nosotros. que no solo seamos fuertes, pero que ayudemos a otros a fortalecernos y fortalecernos unos a otros. Amén y amén, en el nombre de Yeshua. Amén, Padre. Oramos por lluvias de bendiciones. Que la lluvia de tus bendiciones, de tu Torah, venga sobre nosotros. Que no solo recibamos la lluvia de tu amor, pero también que el fuego de tu amor esté en nuestros corazones. Llueve sobre sobre tu pueblo, Señor. Queremos empaparnos de la lluvia de tu Espíritu. Que tu Espíritu se mueva en nosotros, Señor. La lluvia cálida. Tú quieres bendecir a tu pueblo. Quieres poner tu nombre sobre nosotros. Increíble, increíble, oh Dios. Y le dijiste a Moisés que le diga a Aarón, así es como quiero bendecir a mi pueblo. Oh, esta es la bendición. Besok HaBracha. Y no solo lo voy a bendecir, pero voy a poner mi nombre sobre ellos, en ellos. Y el Padre quiere bañarte con sus bendiciones esta mañana. Y no quiere con fuerza, pero con gentileza, escribir su nombre sobre ti. Padre, esta mañana queremos venir ante ti en humildad, como tus hijos, y pedirte que tú escribas tu nombre sobre nosotros, oh Dios. ¡Qué bendición! Y esto es lo que dijo que diga, Ibarecheja, Adonai, Bereshmaecha, Yaer Adonai Panavilecha Vihuneka, Yisa Adonai Panavilecha Vyasan Lecha, Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, Ayer, Asher, Ayer. Que vayas en la paz, tremenda paz, en la paz más maravillosa, y que esas bendiciones te cubran en la forma en que tú bendices a otros. Sean bendecidos en Sukkot y diviértanse, regocíjense.